hemos perdido la palabra virtud. Y esa es la tesis que yo el otro día os presentaba del filósofo de origen escocés, pero afincado en Estados Unidos, que es Asladair MacIntyre, que en su libro After Virtue, que es polisémico, el título creo que es Tras la virtud, en el sentido de lo que viene después, pero también hacia ella, ¿no? Bueno, pues a mí me gusta especialmente reivindicar el cuidado como virtud, no como valor. El cuidado como virtud. Y por eso hoy voy a desarrollar los 6 puntos que enseguida voy anunciando para que me vayan siguiendo, pero el primero es explicarles muy brevemente una clase de ética del libro segundo de la ética Nicómaco de Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, la definición de virtud. Porque si es el cuidado como virtud, pues tengo que explicar qué entendemos por virtud. Porque la única acepción que ha quedado en español de esta palabra es virtuoso de un instrumento musical. Virtuoso de un instrumento musical. Es virtuoso porque lo toca excelentemente. Pero cuando decimos, no decimos que es una persona muy virtuosa, la palabra vicio sí que ha quedado. Es que parece ser que hay más de lo uno que de lo otro. Pero la palabra virtud ha desaparecido y queda solamente para los que tocan excelentemente un instrumento musical, ¿no? Es un virtuoso. Pero no para el vocabulario moral. Y ese es el primer punto. Recuperar el concepto de virtud, creo que el mejor que lo abordó fue Aristóteles. Y es de la mano de él que nos vamos a dedicar a entender el cuidado como virtud. El segundo punto, los anuncio y luego me voy entrando en cada uno de ellos. El segundo punto es precisamente que cuidar las necesidades espirituales también requiere de una virtud. Habrá que hablar quizás de una nueva virtud para la virtud de la espiritualidad, no. Yo creo que una persona que tiene las virtudes, ya veremos que no se puede tener una virtud y no tener otras, este es el tema interesante de Aristóteles, la unidad de las virtudes, una persona con virtudes, una persona virtuosa, independientemente de los instrumentos musicales que toque, es una persona espiritual. Difícilmente se es virtuosa sin ser espiritual. El tercer punto, perdón, en ese segundo punto, cuando hablamos de cuidar las necesidades espirituales, yo lo resumo en la expresión dar lo que se es. Y me gustaría que se acordaran de lo que estoy diciendo palabra por palabra. Dar lo que se es. No dar lo que tengo. Ni siquiera dar lo que me sobra. Sino que el cuidado como virtud es fundamentalmente generosidad. Y la palabra generosidad la tomo como sinónima de bondad, porque genera. Ese es el segundo punto. En el tercero, sí que me gustaría detenerme en algunas virtudes concretas que la persona bondadosa, la persona generosa, la persona espiritual, en concreto, debería preocuparse por desarrollar. No las voy a agotar, pero me gustaría al menos dedicarme a 5 de ellas. La de la generosidad, por supuesto, la de la gratitud, la empatía, la jovialidad o alegría y la prudencia. No estoy agotándolas, pero estas 5 me parece que me merecen especial atención. Y esto lo elaboro yo a partir de la lectura de la muerte de Iván Ilich, la novelita de Leo Tolstoy, el magnífico literato ruso. Yo tuve el privilegio, en mi profesión tenemos muchos privilegios, entre ellos el estar aquí hoy. Entre otros, el haber dirigido tesis de personas intelectualmente potentísimas y que tú diriges la tesis, pero al final la persona aprende, ella, la directora más del doctorando que tú. Y yo dirigí la tesis de la doctora Esther Busquets. Os recomiendo que busquéis las obras de Esther Busquets. Es una profesora de la Universidad de Vic, en el centro de Barcelona, de Cataluña. Y Esther me dijo un día viniendo, ella es enfermera, filósofa, es egresada en enfermería, egresada en filosofía, doctora en filosofía y ahora es profesora de bioética en la Facultad de Enfermería de la Universidad Central de Cataluña. Y ella me vino un día diciendo, Begoña, yo quiero hacer la tesis contigo, pero yo quiero hacer una tesis rara. Y dije, estas son las que a mí me gustan. Pero hoy raro no es patológico. Hoy raro es original. Quiero hacer una lectura filosófica de la muerte de Iván Ilich. Se ha estudiado mucho la filosofía de Dostoyevsky, pero hay poco sobre la filosofía de León Tolstoy. Y yo no quiero la filosofía religiosa de León Tolstoy, porque hay filosofía religiosa, hay teología de León Tolstoy. Yo quiero abordar la ética que hay detrás de la muerte de Iván Ilich. Es una novela muy breve, 100 páginas, fácil. La pueden leer este fin de semana y se acordarán de mí. Me gusta mucho cómo Esther Busquets diseccionó al cuidador que es el Mujik, el campesino que cuida a Iván. Y a partir del análisis de las obras, porque no hay discurso, es un campesino, obras son amores. A pesar de cómo se comporta el Mujik, el campesino, elaboramos un decálogo de las virtudes del cuidado. Por tanto, hoy estoy en deuda con mi querida amiga y alumna Esther Busquets. Además, estos son los tres primeros puntos, pero luego voy a dar un giro, no de 360, pero quizás sí de 180 grados, porque la mayoría de las veces se olvida que Aristóteles nunca habla de un individuo liberal, autónomo, a secas. Aristóteles es un griego, y por tanto, el individuo siempre es un zoón politicón. Un ser en relación, autonomía relacional, un ser en comunidad. Hoy, si me siguen, se verá si van atando cabos, espero que sí, de todos los siglos que fui varando ayer y anteayer. Aristóteles es un griego y, por tanto, no ha pasado por el self-made man. Creería que Clint Eastwood es una persona muy triste, no un héroe, porque está muy solo, no tiene ciudad. Para Aristóteles es el hombre justo, compendio de las virtudes, quien crea ciudades justas, pero son las ciudades justas quienes crean al hombre justo. Y eso no es un círculo vicioso, es un círculo virtuoso. Y los hermeneutas saben mucho de círculos virtuosos. No se puede tener profesionales del cuidar sin organizaciones. Pero no estoy diciendo únicamente eso que ya lo dijimos el otro día. Lo que estoy diciendo es un plus. Y además, como país, yo en concreto de Cataluña, ya saben el problema que tenemos con España, como el país que estoy ahora, Colombia, tenemos que entender el concepto de cuidar las organizaciones y las instituciones. No únicamente que las instituciones nos cuiden a los pacientes, que las instituciones nos cuiden a nosotros. Sí, Eduardo preguntó ayer por eso. Claro que sí, pero a mí me interesa también fundamentalmente que nosotros tenemos un deber de cuidar nuestro país, cuidar nuestra ciudad, cuidar nuestras instituciones, cuidar mi universidad y por tanto desarrollar también un sentido de pertenencia, un orgullo de pertenencia. A mí no se me ocurriría ponerme una camiseta del Barça, no soy para nada futbolera. Pero no me importa llevar una sudadera de la Universidad de Barcelona o de la Javeriana, porque yo siento orgullo de me gusta esa institución y quiero decir, yo soy de, no estoy en, yo soy de. Fijaos bien el estar y el ser. Cuando tengo algunos amigos que me preguntan, oye, español, esto del ser y el estar es muy complicado. Y digo, sí, sí, sí. Camilo José Cela lo resumió muy bien con el verbo, ya saben, no somos lo mismo estar jodido que estar jodiendo. El gerundio y el participio, no es lo mismo gerundio y el participio, es un premio Nobel quien lo dice, por tanto no me hablen de malabla, no me digan que soy malabrada, es un premio Nobel quien lo dijo. Pero efectivamente no es lo mismo el participio que el gerundio, pero no es lo mismo el ser y el estar, ¿no? Entonces cuando yo he tenido un intercambio con amigos alemanes y les explico, les enseño español, mientras ellos a mí me enseñan alemán, me dicen, es que estoy en español, el ser y el estar, es que es muy complicado. Digo, bueno, dame pistas. Yo le decía, en líneas generales, el estar es más circunstancial, más provisional, y el ser es más sustancial, más permanente. Entonces un amigo mío muy vivaz dijo, pero vosotros no sois muertos, estáis, y eso permanente, ¿no? Digo, sí, hay excepciones. Porque estas cosas, hay gente que cree que lo de estar muerto también es provisional. Y cuando tú lees el español del 16 o de la Edad de Oro, dice, muerto soy. Y dice, muerto soy, no muerto estoy. Entonces, sí que es verdad que se trata de ser también organización. Por tanto, con el título, cuando yo digo dar lo que se es, estoy hablando en los primeros tres puntos de lectura personal y por tanto también profesional. Pero ahora cuando empiezo en el cuarto punto de un tipo de comunidades, un tipo de organizaciones, estoy hablando de que nosotros somos como nos han hecho las comunidades en donde hemos crecido. Y hay un deber de gratitud y por tanto también el concepto de cuidar de las organizaciones. Este será el cuarto punto y ahí me detendré un poco, porque me interesa muchísimo que la práctica de cuidado como virtud requiere de un tipo de comunidades que las fomenten y las reconozcan. Y unas personas que también fomenten y reconozcan un tipo de instituciones. No son únicamente edificios las instituciones. El quinto punto, volveré a insistir en que hay también virtudes públicas. Entre ellas me interesa muchísimo el concepto de ejemplaridad pública. Y eso hace falta, mucha falta. He empezado con esa idea. Predicar con el ejemplo, porque el ejemplo predica. La noción de ejemplaridad como principal virtud pública. Y ahí hay un libro magnífico de Javier Gómez, Goma Lanzón, que se llama Ejemplaridad Pública. Un lindísimo libro que lo recomiendo. Este es el quinto punto donde insistiré mucho en hay que cuidar de la persona y su familia, atendiendo también a las necesidades espirituales, cuidado integral de la integridad personal con sus relaciones. Hay que cuidar las profesiones, los profesionales y los directivos de las organizaciones. Cuidar nuestras asociaciones profesionales, nuestros colegios profesionales. Pero también hay que cuidar de las instituciones y de la estructura básica de una sociedad. Las leyes, las normas que nos damos, los protocolos que hacemos. Y terminaré con una reflexión sobre la economía del cuidar y la economía del dar. Porque todo necio confundidor, valor y precio. Hay una economía del cuidar y hay una economía del don, del dar. No el don Luis o doña Begoña, el don de dar. No el don del talento, el don de darse. Y acabaré con una reflexión sobre esas cuestiones. Vamos con el primer punto. El cuidado es una virtud. Aquí hay una discusión filosófica, no se piensen que lo tengo resuelto. Cuando Esther y yo dijimos, estaba en el tribunal la apreciada y querida profesora amiga Victoria Camps, en el tribunal de la tesis de Esther Busquets, dijo Victoria Camps, os recomiendo muchísimo leerla, como Adela Cortina. Bueno, es que estáis haciendo una apuesta muy, 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 muy radical, ¿no? El cuidado es una virtud. Las protagonistas, líderes, promotoras de la ética del cuidar, como son Gilligan o Martha Nussbaum o John Tronto o Sheila Benjavid, no creo que estén muy de acuerdo en que ellos no están haciendo una escuela nueva de bioética, sino que simplemente están reinventando a Aristóteles. Hombre, nosotros no le queremos quitar mérito a nadie. Tiene mucho, mucho mérito ese esfuerzo que han hecho estas psicólogas, estas feministas, estas filósofas por subrayar los excesos de la autonomía y reivindicar frente a la justicia, complementando todo con el concepto de la ética del cuidar y de la virtud y, perdón, y de la responsabilidad. No le quitamos mérito. Pero cuando tienen que fundamentar, cuando tienen que explicar por qué tenemos que ser empáticos, por qué tenemos que cuidar, acaban en una especie de, bueno, falacia naturalista. Esto lo explicito David Hume, hay toda una discusión sobre si falacia naturalista o no, pero David Hume se dio cuenta que la mayoría de los deberes se intentaban deducir de los hechos, y del hecho no sale derecho, de lo que es, sale, eso es así, pero que deba ser así, eso es un salto ilógico, ¿no? Claro, Decimos que hay una voz diferente, es una voz instintiva, es una voz sentimental, y eso es natural, o eso es artificial y se crea una cultura, que es natural, que es artificial, si todo es interpretable y todo es cultural. El problema de la ética de la virtud, sin quitarle mérito, es que cuando hay que fundamentarla filosóficamente en el por qué debemos cuidar, no me da, no me da una explicación, a mi parecer. Es más, es muy fácil cuidar cuando la persona es amable, se deja cuidar. Pero qué difícil es cuidar al que no lo quiera, al que lo rechaza, que es violento, maleducado. Y hay un deber de cuidar, hay un deber de cuidar. ¿En qué concepto de deber? Entonces, cuando nosotros reivindicamos que el cuidado es una virtud, no estamos ninguneando las magníficas aportaciones que en el ámbito de la ética de la virtud han hecho estas filósofas, en absoluto. Pero sí que cuando se trata de dar las bases de, bueno, esto del cuidado no es meramente un sentimiento, no es meramente una actitud, tiene que ver también con un proyecto ético, con un proyecto de compromiso, de deber. Y nos parecía que si pensábamos el cuidado como virtud, sin, insisto, olvidar todas las aportaciones de la ética de la virtud, no caíamos en falacia naturalista y dábamos más base filosófica al concepto de cuidado. No es meramente una cuestión sentimental. ¿Por qué debo cuidar a un padre que a mí me descuidó? ¿Por qué debo cuidar a una madre que está violenta porque su Alzheimer le genera esa violencia, no me reconoce, es dolorosísimo para mí y sin embargo debo cuidar? Entonces, el concepto de virtud, Aristóteles en la Ética a Nicómaco, en el libro 2, la define de la siguiente manera. Son 5 características y me voy a detener en cada una de ellas. Dice Aristóteles, la virtud es un hábito, ¿vale? Una práctica, es decir, una práctica habitual, una costumbre. Es un hábito elegido. No es una reacción mecánica. Tengo el hábito de hacer así continuamente, pero no lo he elegido, es mecánico, es instintivo. No es estímulo-respuesta, ¿no? No es conductismo. Es un hábito, una praxis habitual, a costumbre, adquirida, elegida, que consiste en un término medio. Esta es la famosa teoría del mesotés, la famosa teoría del término medio. Es un hábito electivo que consiste en un término medio entre dos extremos que son dos vicios. Además, es un término medio, fíjense bien, de acciones y pasiones. Y además es un término medio entre dos extremos que son dos vicios. Uno por exceso, ahí os salió el tema, y otro por defecto. En palabras más cotidianas, me paso de la raya y no llego. Por exceso y por defecto. Por ejemplo, la valentía es la virtud. Es un término medio entre la temeridad, arriesgar más de lo que hace falta, y la cobardía, ni siquiera arriesgar. Se entiende muy gráficamente con este ejemplo, ¿verdad? Pero además es un término medio de acciones y pasiones. No me entiendan la palabra pasión. Pasión de gavilanes. No me entiendan la palabra pasión, solo la pasión según San Juan o San Mateo. La pasión hace referencia, el pathos es la afectación, cómo me afectan las cosas, porque somos cuerpo, porque somos sensibles. Entonces ahí hay un cúmulo de palabras de emoción, sentimientos. La idea intuitiva, para que me cojan la idea, es la siguiente. A veces decimos, no es lo que has dicho, sino las formas. A veces son las formas las que nos pierden. Y las formas son importantes cuestiones de cosa. No es lo que has dicho, que es verdad lo que has dicho. Es la forma como lo has dicho, ¿no? es la actitud del hablante, unas veces se llama así, otras se llama el estado de ánimo. Eso es el concepto de pasión. Por tanto, cuando hablo de cuidar como una virtud, hablo de encontrar una praxis habitual. Es un hábito electivo que yo he escogido. Quiero ser una persona cuidadosa. No sé si lo era o no lo era. Lo quiero ser. Y me lo pongo como telos, como finalidad, para ir adquiriéndola y que cuaje en mí como una especie, dice Aristóteles, de segunda naturaleza. Como si hubiese nacido ya con ella. No sé si aquí llegó la cantante aquella, que a mí no me gustaba nada, que se llamaba Janet, que decía, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Claro, muchas veces. Y entonces, claro, usted es rebelde porque el mundo me ha hecho así, ¿no? Un día como mi hermana, que se enfadó muchísimo, y dijo, es que si callo reviento. Y dije, mira, pues la próxima revienta. Porque tu manera de decir genera metralla. Y nos dejas todas serias. Eso sí, tú te has quedado muy bien. Y tú eres rebelde, porque un montón de eso sí, y los demás aguantamos tu rebeldía. Y además, sin causa, como aquel, ¿no? Entonces, claro, es fundamental, fundamental temperar, trabajar habitualmente las acciones y las pasiones. Bueno, pues en las facultades, cuando formamos a los profesionales, les enseñamos mucho de acciones. Obras son amores, sí. Pero ¿qué tal de las pasiones? Me refiero a el estado de ánimo que la acompaña. Qué diferente es hacer la analítica y la extracción de sangre con una pasión o con otra. Es que es muy diferente. Es muy, muy diferente. No se puede explicar filosofía sin pasión. Se puede, pero mal. Es fundamental la pasión. Yo voy a defender aquí la pasión. Pero no la pasión de los culebrones. La pasión del término medio. Es decir, efectivamente lo que Zubiri llamó la inteligencia sintiente o el sentimiento inteligente. Un cuerpo animado, estado de ánimo. De manera que el término medio es entre dos extremos que son dos vicios, uno por exceso y otro por defecto, y es un término medio de acciones y pasiones. Aristóteles no me compartimenta la persona en razón y pasión. Eso viene más tarde, entre otros, con Descartes y su problemática glándula pineal y la comunicación de las sustancias. Pero además es un término medio establecido por la recta razón. La recta razón, fijaos, la razón se puede dormir, el sueño de la razón. La razón se puede desorientar. Y él dice, es un término medio establecido por la recta razón. Y hemos dicho cinco características. Es un hábito electivo, una, que consiste en un término medio de acciones y pasiones. Dos, tres, entre dos extremos que son dos vicios, uno por exceso y otro por defecto. Cuatro, establecido por la recta razón, ese término medio lo establece la recta razón. Y quinto, y aquel por el cual decidiría el hombre prudente. Un término medio por el cual decidiría el hombre prudente. Fijaos bien que en las primeras cuatro características, si lo planteamos en clave personal, yo quiero, imagínense que yo he nacido pues como en exceso tímida. Y tengo un problema enorme de timidez y yo quiero ser profesora. Tengo que trabajarme esa timidez porque ser profesora quiere decir hablar en público y tener capacidad de estar continuamente empatizando con el público, y mi timidez no me permite hablar alto. Yo recuerdo mi primera clase que di, yo tenía 23 años, el público tenía 18, y dije Begoña Román, y un alumno dijo, ¡no se oye! Del miedo que yo tenía. Claro, no me salió la voz. No me salió la voz y dije, yo tengo que trabajarme en esto, ¿no? Entonces, claro, es un trabajo personal, pero es un hábito lectivo en términos médicos. Si yo he sido muy, muy tímida, yo tengo un defecto, extremo por defecto. Tengo que trabajarme la autoestima, tengo que trabajarme la seguridad, saber por qué esa timidez. Pero si yo hubiese nacido en exceso temeraria y dijera todo lo que se me pasa por la cabeza, pues tendría que trabajarme lo contrario. Si aquí, el término medio está aquí, no me confundan. No es entre 0 y 10 el término medio es 5. No, no, no. enseguida veremos, una característica fundamental de la virtud es que es un término medio relativo a cada uno de nosotros. Esta es fundamental, relativo a cada uno de nosotros. Yo nací, pues hoy podríamos decirlo así, ¿no?, con una determinada genética que hace pues que tenga una constitución, tenga unas cuerdas vocales, tenga una tonalidad de voz. Si tengo que hablar en público con o sin micrófono, pues tengo que aprender a hablar, no tener timidez, saber impostar la voz, saber colocar bien las cuerdas, saber trabajar bien para que no me quede afónica. Si estoy hablando cuatro horas al día, hablo más, ¿eh? A mí hay que callarme, porque soy de las que me encanta hablar. Pero tengo que trabajarme, en mi caso, porque vengo de la timidez, tengo que trabajarme esto. Pero mi lotería biológica, social, hubiese sido a lo mejor que tengo que ser, trabajarme la contención y no decir todo lo que se me ocurre. Tengo que saber cuáles son mis potencias, decía Aristóteles, cuáles son mis posibilidades. Por tanto, la virtud es el desarrollo de mis mejores posibilidades. La excelencia significa la palabra virtud. Pero además, las primeras cuatro características, os decía, es un hábito que consiste en un término medio relativo a nosotros, entre dos extremos que son dos vicios, por exceso y por defecto, establecido por la recta razón. Y la última y quinta característica dice, y aquella por la cual decidiría el hombre prudente. Las cuatro primeras características son de un ejercicio personal, de interioridad, de intimidad, lo que ayer salía el tema de trabajo personal. Cuidarse a sí mismo es cuidar las potencias que uno tiene y desarrollar aquellas en las que puede ser excelente. Y cuando logra eso, logra la felicidad, según Aristóteles, entendida como autorrealización, no como fuegos artificiales, ¿no?, sino que tu vida tiene sentido. Porque has dedicado tiempo a desarrollar facetas de ti, desarrollar tu persona, y eres excelente en relativo a tus capacidades, claro. Ojo con esto de desarrollar mis mejores posibilidades. Nietzsche lo advirtió muy bien. Busqué grandes hombres y solo encontré lacayos de su ideal. No estoy hablando de lacayos de un ideal. Estoy hablando de trabajar mis posibilidades para que sean mis realidades. Y por eso invertí tantos años en una licenciatura en filosofía, luego tantos años en el doctorado. El esfuerzo que me requiere estar siendo buena profesora en filosofía, a mí me compensa. ¿Por qué? Porque me da autorrealización, me da florecimiento, eudaimonía. Y eso es muy importante tenerlo claro en por qué hacemos los esfuerzos que hacemos. Porque me voy haciendo como persona, me voy construyendo como persona a partir de mis realidades, que son mis potencias y mis contextos. Pues bien, la última característica, os decía, es la del hombre prudente. El concepto de hombre prudente viene a significar la referencia a la comunidad, a tener referentes morales. Qué importante es tener referentes de lo que no quieres y de lo que quieres. Yo me acuerdo que un día les expliqué a mis colegas qué malos profesores tuvimos de ética en la facultad. Con cariño, pero enseñaban mal y poco. Y yo decía, la ética no puede ser eso. La ética no puede ser eso. No puede ser solo eso. Entonces yo decía, si algún día yo me parezco a ese profesor, por favor me lo decís. Porque era un referente de lo que yo no quería ser. Pero luego era muy importante, la cara y la cruz, literales, tener la cara, no únicamente la cruz, lo que yo no quiero ser, donde yo no quiero acabar, sino tengo que tener un referente moral. La profesora a la que yo me quiero parecer. ¿Quién es para mí un referente moral? Yo quiero ser como usted cuando sea mayor, le dije a una profesora. Porque para mí es la gran profesora, una excelente profesora. Cuando un profesor es malo, esto es muy nietzscheano, decimos, bueno, es malo, lo acabo de decir de mi profesor de ética, malo. Malo como profesor. Pero luego decía, es muy buena persona. Digo, sí, pero cuando de alguien dicen que es muy buena persona es porque la mayoría de las personas modestas tienen buenos motivos para serlo. Que no excelen en nada más, que son buenas personas, esto va mal. Cuando decían de una muchacha que es una buena persona, ay, pobrecita, no era muy agraciada. Es fundamental tener referentes morales. No ídolos, ni mitos, ni héroes, ni fanático. Referentes morales. Cuando mi querido sobrino adora a Leo Messi, porque mi querido sobrino es muy futbolero, adora a Leo Messi, y yo le dije, ah, sí, pero no pagamos los impuestos. Pero nos ha pagado y ha ido San Juan de Déu a poner muchísimo dinero para los niños enfermos. Digo, por el cuidado que le lleva, porque se le está cayendo a todos los niños como tú. El pedestal se está cayendo, ¿no? Claro, yo le decía, yo no te digo que el señor Messi juega muy bien al fútbol, pero él ya sabe que tiene que quedar calladito, porque el don de la palabra no lo tiene, tiene el don de las piernas y el fútbol. Pero no tiene que ser perfecto en todo, pero sí que hay que reconocer que el fan, el concepto fan, el concepto de ídolo, no es el concepto de referente. El referente es la persona a la que yo quiero parecerme y a la que consulto cuando tomo decisiones para saber si estoy a la altura de lo que él cree y ve en mí. Pues bien, tenemos por tanto que el cuidado como virtud, vamos cumpliendo este primer punto, es una práctica cotidiana, es una praxis cotidiana, de cada día, no es algo excepcional, no es algo que de vez en cuando hacemos, o la anécdota del día, es un hábito que se elige. Yo quiero ser una persona cuidadosa, y estamos en un seminario sobre necesidades espirituales. No quiero que esto sea como el plus, la guinda del pastel, la cereza del pastel, quiero que sea una práctica habitual, cotidiana, en el mejor sentido de la palabra, de ordinaria, del ordinario, del cada día. Me tiene que salir como una segunda naturaleza, porque si no, se te nota la hipocresía. No puede ser un protocolo de, a partir de ahora cada paciente que venga, usted tiene que levantarse y darle un abrazo. Esto no va así. Para empezar, porque el cuerpo te delata. Se nota cuando hay personas a las que te alegras de... Me alegro mucho de verla, ¿no? Y te dan... Yo veo alumnos o exalumnos, ¿le puedo dar un abrazo al profesor? Y digo, no, no puedo. Debes darme un abrazo, ¿no? Por la alegría que sentimos hay que manifestarla, ¿no? Cuando es importante tener claro que la virtud cuaja como una especie de segunda naturaleza. Me sale. Pero no me sale espontáneo porque nací así. Porque yo he querido ser así, dar lo que se es. Y además, no es simplemente instintivo, sino que es razón y pasión. Estoy continuamente viendo el contexto. Esa persona necesita un abrazo, me sale dárselo. ¿Cómo tanteo? Es continuamente, estás continuamente, pero no. Espere que me lo piense, si tengo que dar un abrazo o no. ¿No? Pero tienes esta sabiduría práctica, que es el sumo de las virtudes, que es la suma de las virtudes. Porque decía Aristóteles dos frases memorables. Haciendo actos justos, morigerados, él usa otras palabras, pero lo voy traduciendo un poquito para el vocabulario contemporáneo, haciendo actos justos, deviene una persona justa, se convierte en una persona justa. Y es cuando es una persona justa que lleva a cabo verdaderos actos de justicia. Y ahora les hago una pregunta. ¿Qué diferencia creen que ustedes que hay entre el acto justo, primero, que hace una persona que todavía no es justa, que está en ello, está aprendiendo, está desarrollando la virtud, está en potencia, porque quiere ser una persona justa, pero todavía no lo es? ¿Qué diferencia hay entre este primer acto de virtud de la persona que todavía no es justa, pero se está esforzando? Virtud, también en latín, viene de vir, hombre, vis, fuerza, y por lo tanto la virtud es ese esfuerzo por llegar a sacar de mí mi mejor yo. Como Pindar decía, llegar a ser lo que uno es. Pero lo que uno puede llegar a ser, su mejor plenitud, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el primer acto de virtud, de justicia, de una persona que todavía no lo es, de el acto segundo, de una persona que sí que es justa. ¿Qué diferencia creen que hay? Pues externamente es el mismo acto. Objetivamente, el acto, la acción, es justa. ¿Dónde está la diferencia? Una, en lo que le cuesta. En la inmediatez con la que le sale al que ya tiene la virtud asumida. Le sale. El otro, todavía hay algo ahí de cierta falta de espontaneidad, cierta falta de autenticidad, ¿no? La segunda es el placer con la que lo hace. El placer con la que lo hace. Porque como le cuesta, pues todavía le cuesta y se nota mucho más el esfuerzo que el placer que obtiene. Pero luego también, por supuesto, una tercera diferencia es la rapidez con la que lo lleva a cabo. La inmediatez con la que lo lleva a cabo. Esto es un entrenamiento y el día que dejas de entrenar, pierdes músculo. No hay un momento en que me siento y digo, ya soy una persona virtuosa y estoy encantada de conocerme. Porque este es el narcisismo. Este es el narcisismo. El virtuoso es una persona excelente y un virtuoso, que es un instrumentista magnífico, que toca continuamente el violín o el piano, sabe que no hay un solo día que pueda descansar. Y cuando descansa, le pasan muchas cosas. Uno se da cuenta que ha perdido agilidad en los dedos, es pianista. Se da cuenta que le falta algo en su vida. Porque no solamente toca el piano para ganarse la vida. Es que, yo digo siempre, yo no hago de profesor. Yo soy. Yo me identifico con eso. Y el día que llevo 3 meses sin entrar a un aula, yo echo de menos la 403. Que es donde yo entro a hacer mis clases de ética. Yo echo de menos eso, porque yo me identifico con eso. Por eso los profesores de la universidad no nos queremos jubilar, porque no es júbilo, es un calvario. ¿Qué voy a hacer yo? Me quitan algo, ¿qué? Por eso el concepto de júbilo tenía que ver con trabajos forzados. Pero cuando los trabajos son de autorrealización, y a veces el trabajo es de autorrealización porque tú te autorrealizas como persona, llevas a cabo una actividad. Pero hay veces en que dices, bueno, ¿cómo se puede autorrealizar una señora que limpia los lavabos y los baños? Ahí no se autorrealiza nadie. Y esto lo explica muy bien Mary McCarthy, la amiga de Hannah Arendt, la literata, en su magnífica novela Pájaros de América. La recomiendo, es un estudiante de filosofía enamorado de Kant, y explica Mary McCarthy la historia de Estados Unidos en los años 60 vista por un estudiante de filosofía que intenta aplicar Kant. Y es raro un norteamericano de los años 60 intentando aplicar Kant en el mundo del liberalismo radical, pues es una novela bonita. En esa novela el estudiante lleva a cabo esa reflexión sobre Aristóteles y Kant. Y dice, bueno, ¿cómo se puede una persona desarrollar como persona, florecer limpiando las letrinas, limpiando los lavabos? Y entonces el estudiante dice, quizás porque se da cuenta del servicio que hace la comunidad. A lo mejor ella no se autorrealiza porque desarrolla sus capacidades intelectuales como profesor, aprende más, el placer de aprender, de cultivar el árbol del conocimiento, pero cuando se da cuenta del bien que le hace a los otros y los otros se lo reconocen, porque si usted un día no limpia los lavabos, todo el mundo la echa mucho de menos. Entonces él dice, entonces deberíamos pagar mucho mejor esos trabajos que no tienen ningún tipo de prestigio social, pero son vitalmente, cotidianamente, muy necesario para, fundamental, el cuidado de la vida. Porque cuidado que no se limpien los lavabos, ¿eh? Cuidar la vida. Cuidar la vida. Fundamental esa idea. Cuidar la vida. Pero cuidar la vida es tomar conciencia de una cierta profundidad de yo no soy únicamente una persona del último rango de un hospital que es la que limpia las letrinas. Soy una persona esencial para mi funcionamiento. Porque si hay una infección, si no hay bien, aquí hay un problema grave, ¿no? Bien, el virtuoso, por tanto, no es únicamente uno que hace actividades excelentes, sino que él se hace excelente llevando a cabo esas actividades excelentes, porque se identifica con lo que hace. Y esa es la palabra ethos en griego. La palabra ethos también significa, como os mores, hábitos y costumbres, pero significa sobre todo manera de ser y estar en el mundo. Y la principal manera de ser y estar en el mundo es estando vivo y dedicándose a las actividades de la vida cotidiana, a cuidar la vida, la vitalidad. Vamos al punto 2, precisamente porque estamos hablando de que el cuidado es una virtud, tiene que ser un hábito, una práctica cotidiana. Tenemos que entender, sin embargo, que no se puede exigir. La virtud no se puede exigir, no es un imperativo categórico, no es un deber. ¿Por qué? Por dos razones. Primera y fundamental, porque es relativa a cada uno de nosotros. Y no se puede exigir lo mismo a todos. No se puede exigir la misma virtud a un discapacitado intelectual en un 33% de discapacidad que a una persona con un coeficiente intelectual elevadísimo. No se puede exigir lo mismo. A todo el mundo se puede exigir que desarrolle su capacidad intelectual, pero no en el mismo grado. No se puede exigir lo mismo a todos, el deber no es el mismo para todos, pero sí, además, segundo, se debería fomentar, se debería reconocer, porque en ello radica la vitalidad y la satisfacción con la vida, lo que Aristóteles llamaba la eudaimonía. Una vida buena depende de a qué te dedicas en la vida. Y cuando digo a qué te dedicas en la vida, no me refiero solamente al aspecto profesional. Permítanme una anécdota. Aristóteles se lo ha leído mucha gente y olvidaron lo que aquí he dicho varias veces, que era griego. Vivía en el Mediterráneo. Magnífica canción de Joan Manuel Serrat. Y cuando nosotros vivimos en un clima como aquí, en Colombia o cerca del Mediterráneo, yo nací en el Mediterráneo, pues no entiendes determinadas lecturas que han hecho algunos de Aristóteles. Pues decir, aquí hay un problema cultural. Hay unos lectores de Aristóteles que han hecho lecturas norteamericanas de Aristóteles. Han escrito libros, Tom Morris, que se llama Si Aristóteles dirigiera la General Motors. Son libros, ¿eh? Existen, ¿eh? Y otro que se llama En busca de la excelencia. De ahora no me acuerdo el nombre de estos dos, son dos norteamericanos, sociólogos norteamericanos. En busca de la excelencia hace un estudio de las 100 empresas norteamericanas, como la General Motors, en que vieron que como departamento de desarrollo humano, de recursos humanos, como quieran llamarle, si nosotros hacemos que el trabajador se sienta parte de la comunidad y hacemos que el trabajador quiera desarrollar sus capacidades y por tanto se siente autorrealizado y desarrolle su mejor potencial, las empresas funcionan mucho mejor. Por tanto, si aplicamos la búsqueda de la excelencia en la gestión administrativa de personas, esto va a ser fantástico. Y hacen un estudio sociológico. Peters y Waterman, salió el título de la tercera edad. Salió el título. Peters y Waterman, en busca de la excelencia, hacen un estudio de 100 empresas norteamericanas en el año 84 o así, y demuestran efectivamente que aquellas empresas que hacen sentir a las personas que pertenecen a la empresa, que son parte de la comunidad, orgullo de pertenencia, y que la empresa invierte en ti para que tú desarrolles tu mejor posibilidad, esto funciona y se demuestra que las 100 empresas que han optado por esta búsqueda de la excelencia son las que más dinero ganan. La cuenta de resultados es muy elevada. A los 3 años, un francés, en el Mediterráneo, Ogerac, escribe El coste de la excelencia. Y demuestra que el 90% de los directivos de estas altas empresas norteamericanas con altos rendimientos en su cuenta de resultados están en tratamiento psiquiátrico. Y claro, ¿qué se les olvidó a Peters y Waterman? Que en Aristóteles el trabajo no dignifica. Que eso es cristiano. Que ellos tenían esclavos. que el negocio literalmente niega el ocio. Y para ir al ágora a formarse y al banquete de Platón hay que estar ocioso. Y no trabajar, perdonen, como negros. Claro. Entonces, estaban generando lo que Marcuse llamó el hombre unidimensional. Estaban reduciendo la integridad personal a una de las dimensiones, el trabajo. Pero además medía el éxito del trabajo solamente por el salario que obtenían y el dinero. Todo necio confunde valor y precio. Yo solamente he visto a un norteamericano preguntar cuánto vale un altar barroco de oro. Y cuando estábamos contemplando la catedral de León y había todo un altar precioso de oro, preguntó cuánto cuesta y el guía le dijo: usted es norteamericano, ¿no? Y dice: ¿cómo lo ha sabido? Y dice: bueno, porque solamente un gringo hace una pregunta como esa. Entonces, con todos mis respetos a las grandes cosas que tienen en Estados Unidos, ¿no? Pero esta lectura de que todo necio confunde valor y precio, don Antonio Machado, Juan de Mairena, todo necio confunde valor y precio. No me puedes reducir la excelencia a el dinero que ganas. Porque además, para ganar más dinero, entendieron además la excelencia mal. Entienden la excelencia como, y ahora hemos llegado a 9, pues el año que viene a 10, el año que viene al 11, y el hombre es finito, limitado. Eso del desarrollo continuo, del crecimiento continuado, eso es de titanes, y nosotros somos finitos mortales. ¿Qué pasa? Que enferman cuando se ven tan sobreexigidos y cuando van reduciendo la vida a meramente la vida laboral. Es una reflexión importante porque, insisto, cuidar la vida es cuidar todas sus dimensiones. La primera frase de Aristóteles era, por tanto, haciendo actos virtuosos deviene una persona virtuosa. Y es cuando efectivamente es una persona virtuosa cuando lleva a término verdaderos actos de virtud. Pero la segunda dice, no se puede tener una virtud sin tenerlas todas. Yo no puedo ser virtuosa lunes, miércoles y viernes y sábado y domingo, el día del descanso. Yo soy virtuosa full time, esforzándome por serlo, pero sin saber si lo soy. Porque es esfuerzo continuo. Pues bien, en este cuidar, el cuidado como virtud, se trata que dar es darse. Dar es darse. Y darse es crear y crearse. No es que yo ya soy virtuoso y entonces doy actos de virtud. No es que yo tengo las virtudes del cuidar y entonces yo, como ya soy cuidadoso, ya soy virtuoso, entonces doy lo que soy y lo que tengo. No, no. Es que es relacional, oportunidad relacional. Es que es ejerciendo el cuidado como yo devengo una persona virtuosa, cuidadosa. Por tanto, yo voy generándome como cuidadosa, cuidando. Y cuidando no únicamente el aspecto técnico, que lo cuido, también cuidando el aspecto pasional, verbal. Las dos enfermeras han extraído perfectamente la cantidad de sangre pertinente para hacer la analítica necesaria. Pero una lo ha hecho excelentemente y la otra no. Porque las dos cuidaron la técnica, cuidaron el protocolo, pero la otra cuidó cuán tensa venía la persona, cuán finitas eran sus venas, cuántas veces te has hecho esta analítica, calma, respira, me espero, estás ya, quieres mirar, no quieres mirar, venga, voy a relajarte, veo que estás muy tensa, te voy a poner música, te voy distrayendo, y ya está, mira, mientras pensabas que estaba poniendo la música, ha desarrollado habilidades con esa persona, con la otra, está cuidando todo, hasta el entorno, ¿no? Está cuidando todo hasta el entorno. Se da lo que se es en tanto que se da. Esta es la idea. Por tanto, no es dar lo que se es ya, porque ya soy, sino que yo me voy generando, voy forjando mi carácter en relación. El cuidado es siempre una relación interpersonal e intrapersonal, porque yo también me estoy cuidando a mí mismo. Yo a veces al día siguiente soy capaz de llamar al colega y decirle, ay, ayer, perdóname, no estuve bien, no te presté la suficiente atención, estaba preocupada, y le pido disculpas porque no estuve a la altura de la atención que él requería o que ella requería. No le pido disculpas, no, sí, yo lo entiendo, pero yo soy consciente de que el cuidado es un cuidado de mí, cuidado del entorno y cuidado fundamentalmente de la relación. Por tanto, no doy lo que tengo. Y cuando doy, doy tiempo. Y el que da tiempo da vitalidad. Porque la vida es tiempo. Es ser tiempo. Si ustedes leen la novela de Ivan Illich, en Mujik, el campesino, que es el único al final que realmente se sienta a cuidar de Ivan Illich, Esther me regaló un cuadro muy lindo que tengo en mi despacho, en mi oficina, que está unas botas que son las de Ivan Illich reposando sobre los hombros del Mujik, porque es la única alivio al dolor que sentía Iván durante toda la noche. Tenía unos dolores horrorosos y dice, ¿cómo te pongo de postura? Y dice, el único postura que me calma el dolor es que me ponga las rodillas aquí en alto. Pero claro, no era únicamente las rodillas en alto, porque puede coger unos cojines y poner unas almohadas y poner en alto, era saber que era el hombro. Es muy metafórico, ¿no? Es el hombro. Yo cargo con tu dolor porque sé que eso a ti te satisface. Estoy toda la noche, ¿no? Hay un momento en que Ivan Illich le dice, ¿pero tú por qué haces esto? Si tú eres un siervo, tú no vas a obtener mi fortuna como mis hijos y demás, ¿no? Y claro, alguien se podría pensar que diría aquello de la regla de oro, ¿no? De la ética, y alguien se va a pensar que diría, porque tú harías eso por mí. No, porque yo me voy a morir y no te voy a hacer eso por ti. El cuidado no es recíproco. A veces es recíproco, pero diacrónico. Yo cuido a mi hija no pensando en que mi hija algún día me cuidara a mí, ¿no? Ojalá no me tenga que cuidar de determinada manera, porque me muero perfectamente bien a la primera. me cuidará, pero de otra manera y no con unos trabajos forzados, ¿no? Que me gustaría, pues, si puede ser, porque yo me he cuidado, pues, pero si no, yo no estoy esperando expectativamente que tenemos hijos para que nos cuiden cuatro mayores, ¿no? Eso es una visión utilitarista de la persona, ¿no? Aquí, Mujik le contesta, porque eso es lo que hay que hacer ahora, porque tú lo necesitas. Fijaos bien, la misericordia, la empatía, no es un tema solo de justicia, te doy lo que mereces, simplemente constato que la necesitas. Necesidades espirituales. Constato que lo necesitas y te doy mi tiempo. Y dándote, estoy aquí dándome. La bondad es dar tiempo y es acompañar, y eso es dar vida. Eso da vitalidad. Eso da vitalidad. Si analizo ahora en el tercer punto, ¿qué virtudes no recíprocas? Dar para que me den. Pero algo de reciprocidad hay, porque ayer lo decía yo. Nos dan tanto dando. ¿Qué nos dan? Personalidad. Nos forjan a nosotros nuestro carácter. Porque yo me forjo en relación, soy en relación. Pero además nos dan lecciones de vida. Nos dan sentido. Si analizamos cinco de las virtudes que yo ahora voy a analizar, que tiene Mujik de Ivan Illich, la primera que llama la atención es la generosidad. La palabra generosidad la tomo como sinónima de bondad, pero el cuidado fundamentalmente es generoso, no es interesado. Pero, ojo, no me voy a detener en la palabra, ¿qué pasaría si fuera interesado, no? No voy a entrar aquí. Pero no es interesado utilitarísticamente, eso sí. La generosidad genera vínculos. La generosidad tiene una capacidad de crear vínculos, digámoslo así, secretos. Cuando tú ves una persona que tiene ese cuidado espiritual, te da, esa persona cuidadosa que te da vitalidad, que te da vida, te dedica tiempo, está por ti, está contigo, no está sobre ti, está por ti, está contigo, Y esa relación es muy alimenticia, te nutre espiritualmente. Es una bocanada de vida. En cuerpo y alma. Te alimenta. Te alimenta. La generosidad genera, genera vínculo, genera vida y genera identidad. Y te da mucho conocimiento porque tú jerarquizas de otra manera. Te creas y te recreas. Es placentera. La generosidad es muy placentera. Porque no estoy dando lo que me sobra. Porque no estoy dando algo, me estoy dando a mí. Y ese es un nivel de profundidad vital que no se puede definir con una idea abstracta. Las ideas abstractas no cuidan. Los discursos no cuidan. Cuidan sobre todo las obras y los gestos. La segunda es la gratitud. Lo contrario es el resentimiento. La gratitud por tener la posibilidad de estar vivo. La gratitud a la vida, gracias a la vida que me ha dado tanto, ¿no? Y John Barth. Es gracias a la vida. Estar agradecido a la vida. ¿Cómo se puede estar agradecido a la vida con el dolor que tengo? ¿Cómo se puede estar agradecido a la vida de ver el espectáculo del dolor inmenso que tengo? Porque esa es la vida, es la condición de la vida. Es la condición humana, de finitud y de morir. La tercera es la empatía. Que yo no tengo, bueno, si queréis, pongo en el mismo saco, hay gente que hace distinciones. A mí me acaban de gustar mucho el querido amigo Francesc Torralba. Él hace distinciones junto con otros filósofos entre compasión, empatía, simpatía. Mira, no voy a entrar ahora aquí. Ponemos el mismo saco semántico, empatía, compasión, simpatía, pero ese es el dolerse y alegrarse con junto a. Es el sentir con, el sentirse, y por tanto es el estar en las preposiciones y en las posiciones. Qué importantes son las preposiciones. No es estar, es estar posiciones con unas pre, es decir, contigo, no sobre ti, para ti, no por mí. Cuando hay las posiciones, por tanto, la empatía, por tanto, es esta capacidad de obras, de gestos y de pasiones, de estar y ser con y junto al otro. Y hay otra que es fundamental, que es la jovialidad. Y ahí englobamos lo que llamamos el sentido del humor. Con todas las nacionalidades que cabe, ¿eh? Porque el humor inglés, el humor colombiano, el humor español, hay adjetivos, pero la jovialidad es un fenómeno universal. El humano es un animal que necesita jugar y reír. Por eso es fundamental que en los hospitales haya arte, terapia, payasos, magos, músicos. Porque el humano es un homo semper dolens. Es un hombre siempre doliente, pero también es un homo ludens. También es un hombre que necesita crear y recrearse y disfrutar. Cuando yo no puedo cuidar el alimento, cuidar los medicamentos, cuidar la higiene, cuidar la postura y cuidar todo, si luego no hay un momento de entretenimiento, un momento de juego, un momento de diversión, un momento de humor, ¿no? Lo que pasa es que el humor es un sentido muy racional. Entonces, hay que ser muy inteligente para explicar chistes. Yo no soy muy buena explicadora de chistes. Tengo mis limitaciones a la hora de hacer reír. Mi hija me dice, mamá, ¿tú te has dado cuenta que explicas un chiste y solamente te ríes tú? Y entonces digo, sí, a veces, porque a mí me gustan los chistes muy conceptuales, muy filosóficos, ¿no? Pero hay humoristas que les recomiendo muchísimo El Roto. ¿Lo conocen? El Roto, búscale en Google, es un humorista en el, igual que Botero lo fue aquí, en periódicos, pues nosotros tenemos un humorista que es negro, humor negro, que es El Roto. Es muy filosófico, les recomiendo mucho que lo conozcan. Pero el humor, a veces, las personas enfermas son las únicas que se pueden reír de su enfermedad. Yo me río con, otra de las preposiciones, no de ti. Me río contigo, no me río de ti. Imaginen todo el tema de la sensibilidad que hemos tenido con las viñetas de Mahoma, con reírse de determinados colectivos. Esto hay que ser muy, muy prudente, que es la otra virtud. Pero la jovialidad es este estado de ánimo en el que yo vengo a cuidar adecuadamente. Y si la persona está triste, yo no estoy desproporcionadamente alegre. Estoy fuera de lugar, literalmente no encajo, no me ajusto, no es justo. Yo tengo que tener esta capacidad de atender muy bien al otro, cuidar al otro y ver cuándo es oportuno el chiste, ¿no? Hay gente que tiene el don de la inoportunidad. Que no es ningún don, que es una falta de trabajo. Es claro, alguien te tiene que decir que eso es imprudente decirlo aquí, ¿no? Como es imprudente la mirada de los estudiantes cuando ven un tumor súper, súper estupendísimo. Y ven los ojos como si estuvieran viendo una película de Hollywood tope guay. Y el paciente viendo la cara de entusiasmo, viendo el tumor que nunca había visto. ¡Wala! ¿Tú te crees que eso es oportuno? Y nadie le dice nada. Porque el gesto te delata, por tanto, entiendo que tu capacidad de admiración de cuán importante era para mí ver un tumor así, porque entonces lo habíamos visto siempre en fotografías, claro, pero verle ahí, en vivo. Claro, en vivo el tumor, pero se me está muriendo el paciente, porque el tumor va estupendamente, pero el paciente no. Entonces es muy importante que a los alumnos, cuando se les acompañan a hacer visitas a los pacientes, gestos. Se les presente al paciente, se le pida permiso al paciente. ¿Le parece bien que pasemos? Los muchachos, las muchachas tienen que aprender, pero luego los pacientes también tienen que ser muy atentos al dolor inmenso que esa persona está experimentando y que, por tanto, determinadas miradas de admiración están fuera de lugar. Y hay que controlar.
Contener
el cuerpo, porque el cuerpo a veces te delata. Y ese es gestos y acciones. Ese es un hombre virtuoso, un hombre que también tiene un trabajo en su cuerpo y en su gestualidad. Y luego tenemos la virtud de la prudencia, que es la principal de las virtudes para Aristóteles, porque es como la bisagra entre las virtudes intelectuales y las pasionales. La traducimos como prudencia, pero la mejor traducción, phronesis en griego, pero la mejor traducción sería sabiduría práctica. Sabes estar, comportarte, ser. Es la principal de las virtudes y es ese compendio de encontrar el término medio de acciones y pasiones. Vamos ahora al cuarto punto, porque ahora hemos hablado un poquito de las virtudes como concepto, el cuidar como virtudes que acaba siendo un dar lo que se es, y que esas virtudes no siempre son de reciprocidad, y hay cinco que eran muy importantes, que las que nos hemos dedicado a hacer. Ahora voy a entrar en la segunda parte del discurso. Hay que cuidar también, no únicamente a pacientes y sus familias. Cuando cuidamos las necesidades, atendemos, cuidamos, son lo mismo, las necesidades espirituales del paciente y sus relaciones y su familia, estamos haciendo pedagogía social. Estamos enseñando a buscar el sentido, estamos acompañando en la búsqueda de sentido, que para mí eso es fundamentalmente la espiritualidad, al paciente, pero también a la familia. De manera que si logramos hacer un buen acompañamiento espiritual al paciente y a su familia, los próximos pacientes, que serán ahora la familia, porque esto es cuestión de tiempo, ya vendrán un poquito más preparados. porque se habrá notado el tiempo de preliminar, el tiempo en el que alguien me hizo ver ejemplaridad pública, lo que es atender necesidades espirituales, atender a la persona en su integralidad, ¿no? En su integridad. Vamos a ver que hay que cuidar a los pacientes y a las familias, ya lo hemos visto fundamentalmente, pero ahora también vamos a ver que hay que fomentar un tipo de profesionales, y eso lo fomentan las comunidades donde los profesionales ejercen su profesión. Y en las facultades, en las universidades, donde generamos, creamos al futuro profesional. Hay que generar virtudes en esos profesionales. Y eso se requiere de comunidades, de organizaciones. Para ello, cuando estamos en una comunidad que no tiene conciencia de que tiene que cuidar al profesional, para que luego el profesional en gratitud tome conciencia de que tiene que cuidar a la organización y a la profesión, para que lo vean con un ejemplo. Si yo soy enfermera, no únicamente tengo que cuidar al paciente y a sus familias, no únicamente tengo que cuidarme a mí como enfermera, es que también tengo que cuidar la enfermería. Porque si una enfermera hace una mala praxis o un mal gesto, no se engañen. No es solamente la enfermera Lidia quien ha hecho un mal gesto o una mala práctica. Se desprestigia y pierde confianza toda la profesión. Y no únicamente tiene que cuidar a la enfermería, también tiene que cuidar la enfermería de este hospital. Para que alguien diga qué será de este hospital cuando no haya enfermeras. No únicamente cuando no haya cirujanos. Tan importantes son cirujanos como enfermeras. Y hay que cuidar también este hospital porque yo quiero que se hable bien de este hospital. Porque quiero sentir orgullo de ser enfermera en este hospital. Y de haber hecho la enfermería, no haber ejercido de enfermera, haber practicado la enfermería y haber hecho crecer este hospital y con unos cuidados enfermeros excelentes, porque alguien fue más allá de su persona, cuidó la profesión y cuidó la institución, porque me importa la institución. Esto hay que forjarlo. Esto requiere un tipo de liderazgos, un tipo de directivos. Y permítanme que hable un poquito de, para fomentar este tipo de comunidades que reconocen a los profesionales, les fomentan un clima para que puedan ir desarrollando sus virtudes. Él tiene que ser, ¿recuerdan la frase? Un hombre justo crea ciudades justas. Pero son las ciudades justas las que promueven al hombre justo, el círculo virtuoso. Bueno, pues necesitamos a alguien que tenga ese proyecto. Yo quiero humanizar la asistencia en este hospital. Quiero que el Instituto Oncológico, cancerológico, sea un instituto de humanización, donde las necesidades espirituales son atendidas y, como no lo hay, empezamos un proyecto. Pero que nadie se olvide, la palabra liderazgo es distinta de la de líder. Italiano, alemán, castellano, inglés. Duce, Führer, caudillo, líder. Son sinónimos, ¿eh? Yo no necesito ni Führer, ni Duce, ni caudillo. Y no estoy esperando a Godot. No estoy esperando que venga alguien iluminado, que lo tiene todo claro y nos lleva a todos cual borregos a la tierra prometida. No quiero eso, porque cuando hemos esperado que alguien venga, ha venido, ¿eh? No es de humanos el líder. Lo que es el liderazgo. El liderazgo es trabajo en red, es trabajo de equipo. Si me permiten, no quiero un maillot amarillo. Ahora estamos en la Vuelta Ciclista a España, ¿no? O acabo ya, no sé, porque como yo soy de... No es el maillot amarillo. Uno se lo lleva todo. The winner takes it all, ¿no? No es uno que se lo lleva todo. Porque el que se pone el maillot amarillo no hubiese llegado a ponerse el maillot amarillo sin el montón del pelotón. y es una desconsideración. Los premios Nobel, lo dije el otro día, tienen que empezar a pensarse que no pueden ser unipersonales, porque no es verdad que uno solo llegara a descubrir eso. Es un trabajo de muchas cabezas interconectadas. Pues bien, el liderazgo, la mejor metáfora que he encontrado para explicarla es la bandada de gansos cuando vuelan. Vuelan con una especie de V así invertida. En un primer momento es uno que dirige el rumbo y dice, ha cambiado la temperatura, aquí no nos podemos quedar, se requieren nuevas tierras y emprenden el vuelo. Pero luego cada uno de ellos mantiene una distancia prudencial para que cada uno de ellos pueda volar sin atosigamiento, sin agobios de venga empujando, que no va a pasar. No, no, cada uno de ellos vuela plácidamente, dejándose un tiempo prudencial. Pero el primero que va adelante es, entre comillas, humano, digamos, orgánico, se cansa. Y entonces, sin que se le caigan los anillos, ¿os imagináis qué es eso? Sin que pierda para nada compostura, cuando han pasado 2 horas de vuelo y ya no puede ver más porque está absolutamente atento y cegado de tanta atención, pasa al último de la fila. Y ellos dos que estaban detrás de él no se ponen ahora a darse codazos a discutir a ver quién es el siguiente, sino que ven cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus capacidades, y si ese momento el paisaje es de lluvia y eres tú el que controla mejor el vuelo en lluvia, eres tú. Pero si resulta que el paisaje es ventoso o es nublado y eres tú el que controla mejor, eres tú. No ponemos por valía personal, sino de capacidades para el grupo. ¿Por qué emprenden el vuelo? Porque tienen un proyecto común, quieren vivir juntos. Y tienen un rumbo y una velocidad. Si no sabes a dónde vas, acabas en otra parte. ¿A dónde va el hospital? ¿Cuál es nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores? Tenemos un proyecto en común, somos un equipo. No decimos que somos un equipo. Ni siquiera tenemos un equipo, somos un equipo. Porque tenemos un proyecto en común. Y por tanto tenemos un modelo y guías de atención. Y por eso tenemos buenas prácticas. ¿Qué es una buena práctica? Una práctica es un conjunto de acciones colectivas, organizadas. El cuidado es una práctica. El cuidado es una práctica porque no es una persona que cuida, es un equipo que cuida. Porque el paciente está aquí 24 horas y vienen bastantes turnos. Y no puede ser que vayas cambiándole las pautas, vayas cambiándole las maneras. Tenemos que tener guías, tenemos que tener conciertos, tenemos que sonar a orquesta sinfónica. No cada uno tocando su instrumento estupendamente, pero cada uno toca una armonía. Porque eso es ruido, no es música. Por tanto, una buena práctica es una práctica que está reconocida como tal. La Lex Artis ayuda. Pero yo no me refiero únicamente a Lex Artis de evidencias, sino también a prácticas cotidianas. Me refiero a que están compartidas, transferidas, dejadme decir, transferencia de conocimiento. Han hecho los norteamericanos, al principio los critiqué, ahora los voy a alabar, una magnífica investigación sobre el waste of knowledge, despilfarro de conocimiento en el ámbito de la salud. Se invierte muchísimo dinero, muchas veces público, y tardamos demasiado tiempo en que lleguen los conocimientos a las prácticas. Y cuando intentamos explicar y cómo es eso, es porque se mueven en ámbitos diferentes. El investigador olvidó que no investigaba para investigar, investigaba para mejorar la atención al paciente. Y una vez investiga, se dedica a publicar, se dedica a tal, y se pierde el cómo llega eso a la praxis. Porque no está bien organizada la práctica, ¿no? Investigamos lo que alguien quiere investigar, no siempre lo que el paciente necesita que se investigue, ni siquiera las investigaciones sobre enfermedades huérfanas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que una práctica sea también transferida, y por eso tiene que estar escrita. Pero tiene que haber conocimiento, ojo, y yo hablo de conocimiento ético también. Yo también hablo de conocimiento ético, no únicamente hablo de conocimiento científico, técnico, cómo se hace esta cura, cómo se hace esta cirugía. También hablo de cuál es la mejor manera de abordar la transmisión de malas noticias. ¿En qué habitación es más amable hacerlo? ¿En qué horas para esta familia, dado el ritmo que llevan, de ahora esta terapia, esta otra? Eso también se pauta, eso también se escribe. Y hablo de conocimiento ético, porque el conocimiento ético, insisto, espero que esto lo haya quedado muy claro después de estos tres días, no es una cuestión meramente de buena voluntad. El conocimiento ético implica capacidad crítica, análisis de la situación, de la circunstancia, distancia crítico-racional, que no criticona, distancia crítico-racional, con un criterio, cuál es la mejor manera de hacerlo para esta persona. Y lo voy analizando, pero también racional-pasional. No hay compromiso ético sin pensamiento crítico y sin combate del relativismo. No da igual. No todo vale, ni todo vale lo mismo. Por tanto, cuando alguien me dice, da igual, yo soy así, como Janet Rebelde, yo lo hago así, a mí me lo enseñaron así, si hemos podido demostrar, uno, que así hay más evidencias de que está más confort para el paciente, dos, hemos podido demostrar que en este hospital no hay incoherencias en los tratamientos, no que todo el mundo lo haga igual, pero sí hay un aire de familia, que diría Wittgenstein, un aire de familia, que no hay grandes contradicciones y que, por tanto, hemos demostrado que esto es la mejor manera para el paciente, hay evidencias, hemos demostrado que el hospital opta por esta forma porque es por la que nos queremos caracterizar, donde el cuidado también es espiritual. Si esta es mejor, no es una cuestión de que yo soy así y yo prefiero elegirla. Que no me malinterpreten como una tiranía de las organizaciones, de esto se tiene que hacer necesariamente así, sin personalización. No quiero irme al otro extremo. Pero una cosa es reconocer que hay personalización y otra es que cada uno acampe como quiera. Porque entonces suena a una orquesta sinfónica donde cada uno toca excelentemente su instrumento, pero no estamos tocando la misma pieza. Y a todo el mundo se le olvidó que no tocábamos por tocar, tocábamos para el paciente. Las buenas prácticas, por tanto, son compartidas, escritas, transferidas, evaluadas. Y por eso animo a hacer buenas prácticas en cuidados espirituales, a recogerlas, a evaluarlas, a discutirlas. Pero además, para mí, una muy buena práctica es detectar las malas, que hay que dejar de hacer. Es una muy buena práctica detectar las malas praxis, como tal, y hacer lo posible por ir erradicándolas y disminuyéndolas. Eso tenemos que trabajar con los departamentos de calidad y de seguridad del paciente para ver cuántos fallos en medicación tenemos, cuántas críticas al departamento de atención al usuario, cuántas críticas hay por falta de atención espiritual, falta de delicadeza, de calidez en el trato. Para eso va muy bien, para cuidar esta organización, va muy bien hacerse una reflexión a partir de un triángulo. Como ven, a mí me gustan las circunferencias de los reconocimientos y de los triángulos. Voy a dibujar un triángulo donde, dos triángulos. En uno voy a poner el concepto ethos organizativo, la manera de ser de una organización. Aquí nos tenemos que preguntar quiénes somos y quiénes queremos ser. Y no me vengas con eslóganes publicitarios. Queremos ser el centro de referencia de economía en cáncer.
Ajá, que es lo que tenemos.
Perdonen.
Sí.
Quiero hacerles pensar, no herirles la sensibilidad. ¿Quiénes somos y quiénes queremos ser? ¿Por qué queremos ser caracterizados? Nosotros creamos nuestra identidad, pero nos identifican los gestos y los actos, no las declaraciones. Las declaraciones solamente sirven para hacer la prueba del 9 de la división, para ver si los gestos y los actos están en coherencia con nuestras declaraciones de misiones y códigos de valores, ¿no? La primera vértice, ¿quiénes somos? El ethos, ¿quiénes somos y quiénes queremos ser? ¿Cuál es nuestro proyecto compartido de liderazgo? En el segundo vértice, como somos relacionales, ¿qué decimos que somos? Nuestro discurso, porque hacemos cosas con palabras, Foucault. Nuestros discursos, ¿qué decimos que somos? ¿Está en coherencia con lo que somos? Y el tercer vértice es ¿qué dicen que somos? ¿Qué dicen que somos? Permítame de nuevo una anécdota personal. Yo me quedé muy preocupada cuando me dijeron que yo daba miedo a mis alumnos. Y yo dije, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo yo doy miedo a los alumnos? ¿Se lo creen? Yo me llamó la atención y pregunté, oiga, ¿ustedes tienen miedo de mí? Y noté que tenían un miedo horroroso. No, dijeron. Todo el mundo así. Y pregunté, ¿por qué? Dice, porque es que usted nos va a exigir mucho. No nos pasa falta de ortografía, no sé qué. Y eso porque da miedo. ¿Tenéis miedo a la verdad? ¿A que venís aquí a que te explique mentiras? ¿Tú quieres saber la verdad de si estás a la altura de una escuela superior de filosofía, una facultad que te faculta? ¿O quieres que te miente y que te diga que eso es muy bonito? Porque a mí me engañaron. Yo soy muy mala dibujando y mi maestra se empeñó en que todos los elefantes tenían que ser expuestos en el aula para cuando vinieran los papás a ver nuestra aula de dibujo. Y yo fui sigilosamente a la profesora y le dije, profesora, yo no dibujo bien. Ni creo que vaya a dibujar nunca bien porque no me interesa mucho dibujar. Y mi elefante no es un elefante. Y yo lo veo. No, pero aquí lo que se valora, mi hijita, es el esfuerzo. Es que no, a mí lo que me se valora es que esto no es un elefante. Aquí todo el mundo vale y todo el mundo vale igual. Y dije, vamos mal, profesora, vamos mal. Pero me callé y tuve que soportar el bochorno de ver expuesto la birria de elefante, que era el mío, con mi nombre y apellidos allá. Y mi papá, que en Dios, en paz descanse, era un gran dibujante, me dijo, realmente, hija, tienes razón. Es un elefante horroroso. Y ergo, efectivamente, no es un elefante. Por tanto, no me engañen. En nombre de no frustrar. Es una metáfora para hablar de decir las verdades. Todo lo que digo es verdad, pero no digo toda la verdad. Entonces, claro, en un entorno como nuestro, nos van a tener miedo. Mis alumnos me tenían miedo porque se van a encontrar sobreexigidos. Y les dije, ¿pero por qué tenéis miedo a eso? Porque te voy a contrastar y decir, esto está muy bien, no estás a la altura, pero el miedo puede ser un respeto a la institución en la que estoy cuando vamos a hacer esa lectura. Por tanto, va muy bien de vez en cuando, como una buena práctica, preguntarle al paciente, ¿usted tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo? Y a veces que la respuesta es, ¿a usted? ¿A usted? ¿Por qué? Porque usted, yo me encuentro la mar de bien, me encuentro con vitalidad, con ánimo para afrontar esto, y usted me viene diciendo que en la analítica ha salido tal, 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 que hay metástasis, y me desmonta todo mi chiringuito conceptual en el que yo tenía vitalidad y demás, ¿no? ¿Y cuánto hay de realidad en esos tumores? Mucha. ¿Pero cuánto hay de realidad también en que yo me sentía bien hasta ahora? Por tanto, es fundamental escuchar también qué dicen que somos. ¿Qué dicen que somos? Y tenemos la suerte de que en el hospital hay mucha sinceridad. La gente que se queja de verdad, pero no siempre tiene razón. Y hay mucha gente que da las gracias de verdad y siempre tiene razón. A veces, no tanta. Porque dar las gracias por estar en el pasillo es ser demasiado gracioso. y también se puede ser agradecido en exceso, pero cuando ha entendido que hemos hecho todo lo posible por atenderlo, al menos no es así. El otro triángulo, en el ethos, quienes queremos ser, quienes somos, nos ayudaría para ir dándole, incorporando, encarnando esto, estaría bien tener un código de valores y virtudes por las cuales nos queremos caracterizar. Los valores son como ideales platónicos, como brújulas que nos orientan en la toma de decisiones de qué gestos y qué actos están más cercanos de nuestros ideales. Son importantísimas las ideas platónicas para incorporarlas y encarnarlas en instituciones y en maneras de ser de las personas. Y para eso sirven los códigos, para cuando estamos discutiendo si este protocolo o este otro protocolo, también podamos tener como referencia moral, el modelo, el proyecto de hospital que queremos. Hoy hemos dicho que queremos ser un hospital generoso, pero generoso no es dedicarse a dar árboles o a hacer proyectos solidarios de responsabilidad social y regalar chocolate una vez al mes gratuitamente. No es eso. Es lo que nosotros nos caracteriza, no es regalar chocolate una vez al mes, es atender íntegramente a la persona también en sus necesidades espirituales. Por tanto, ese modelo está en línea o alinea, convierte al hospital en un alienígena, alienante, en otra cosa que nadie se reconoce. El código me ayuda a concretar los valores y virtudes por las que queremos caracterizarnos cada profesional, cada protocolo, cada institución. Me ayuda a tomar decisiones, me orienta. Es una hoja de ruta. Pero también me ayuda mucho tener comités. Comités, comisiones de calidad, comisiones de bioética, donde allá hay espacios de reflexión. Voy a usar la palabra pararse, pero en el sentido español, no en el sentido de ponerse de pie. Nos detenemos a pensar. Estamos en un entorno tan vertiginosamente acelerado, tan exigido asistencialmente, que es danzad, danzad, malditos. No nos detenemos a pensar. Hacemos, 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 ni muchísimo menos a evaluar. Oigan, evaluar. ¿Desde qué valores evaluamos? Evidentemente, evidencias técnicas, pero también conocimientos éticos. Sabemos que eso el paciente lo está exigiendo y no se lo estamos dando. Y es un tema de justicia. Los comités son espacios de reflexión donde allí nos detenemos a pensar juntos dónde vamos y cuál es la mejor manera de implementar la humanización en nuestro hospital. Y por último, estaría bien que las memorias anuales que hacemos en las instituciones nos recuerden no únicamente lo narcisistas que nos estamos poniendo, lo maravillosos que somos y las fotos estupendas que ponemos en nuestras memorias con un papel muy lindo. Las memorias sirven para aprender y por tanto tiene que haber una presentación en público, esto es lo que somos, esto es lo que todavía no hemos hecho pero tendríamos que hacer para estar a la altura de las circunstancias y a la altura moral, y esto es lo que debemos de dejar de hacer porque lo estamos haciendo realidad. Yo no me fío de quien hace las cosas siempre bien, eso no es humano, eso es de santos y la pureza no es de este mundo. Yo no me fío de una institución que no se equivoca, que no me muestra sus aciertos, sus errores, sus contradicciones y me pide disculpas y va aprendiendo, porque esa es una institución humana. Tenemos, por tanto, mucho trabajo a la hora de crear este tipo de instituciones. Para eso tenemos que entenderlas como casa nuestra, cosa nuestra, sin convertirla en una mafia. La institución es algo en la que yo estoy y soy, no algo por la que paso. Y por eso tengo que tener orgullo de pertenecer. Para eso me ayuda, por tanto, tener una reflexión sobre misión, visión y valores y hacer nuestras memorias y hacer espacios de reflexión donde los profesionales proyecten como la bandada de gansos, proyecten quiénes queremos ser. El cuidado, quinto punto, el cuidado, por tanto, como virtud, es una práctica habitual, pero es una práctica colectiva, no meramente de individuos, sino de conciertos, de organización. Es, por tanto, cuidado de la persona y su familia, es de los profesionales y de los directivos, pero también es de las estructuras. Hay que generar estructuras, generar hospitales, universidades cuidadosas, pero también hay que cuidar esas universidades y esos hospitales para que sean cuidadosos. Nosotros heredamos unas universidades. Mi universidad es de 1450. Yo todavía me asombro cuando entro al edificio antiguo. Y cada vez que entro en el aula, sobre todo los primeros días de septiembre, dentro de unos 15 días entraré en el aula, sigo pensando el honor que es trabajar para la Universidad de Barcelona. Y que estoy en un aula en donde tengo una misión que me trasciende. Y eso es mi cuidado espiritual de mi profesión. Yo trasciendo mi clase de canto, mi clase de Aristóteles. Yo estoy trascendiendo mi persona y estoy pensando en una institución que tiene una misión. Y por eso escribimos el Quo Vadis Universidad. Porque queremos, amamos a nuestra universidad y estamos en deuda. En deuda. Y somos profesores que no queremos que el alumno llame a la puerta y diga, profesora, perdone que la moleste. ¿Cómo que perdone que la moleste? Si no hay alumnos, no hay universidad. Si además mi horario de visita de alumnos es el horario en el que has venido, ¿por qué dices perdone que la moleste? Bueno, porque usted sabe que los profesores quieren estudiar y escribir y lo último que quieren es que venga un alumno de primero a que le explique de nuevo eso de Aristóteles que no comprendió. Algo de razón tiene. Pero yo no puedo olvidar que si no hay alumnos no hay universidad. Y que le tendré que volver a explicar de nuevo a Aristóteles porque ya no lo entendió, pero para eso están los horarios de visita. Yo no puedo perder la finalidad. Y a veces nos perdemos en los medios, nos perdemos en los protocolos, nos perdemos en la estrategia. Pregúntate la preposición, ¿para qué? El fin es el principio de las acciones, Aristóteles. Para eso, por tanto, para cuidar de las organizaciones y crear estructuras básicas, necesitamos virtudes públicas. Y de las principales virtudes públicas, una de ellas es la ejemplaridad. Usted, cuando está en el hospital paseándose como voluntaria, como psicóloga, como trabajadora social, como cirujano, como médico, como jefa de unidad, usted no únicamente es usted quien está yendo por allí. Usted es un ejemplo vital de lo que es una buena profesional en una buena institución. Y si usted eso no lo tiene conciencia, el hospital va perdiendo vitalidad y eso significa corromperse. Perder, perder vida. Eso significa que son instituciones ciudadanas y cuidadanas. Ciudadanía y cuidadanía. Me voy a detener ahora, en los últimos minutos que me quedan, en un aspecto esencial. Para que alguien me diga, bueno, es que usted viene de la filosofía y los filósofos ya sabemos que se dedican a las abstracciones filosóficas del mundo de las ideas platónicas, a discursos muy lindos y muy bonitos, pero bueno, ahora salgo de aquí y yo qué hago con esto. La economía, imbécil, la economía. Bueno, pues recordarles que economía también tiene la raíz etimológica de nomos. Y cuando explicábamos ayer autonomía, vimos que era la norma. Y eco la tiene en sinónimo con ecología. Eco es la casa. El equilibrio de la casa, la ecología, la norma de la casa, la economía. Adam Smith, que él no es el padre del capitalismo salvaje, él no tiene la culpa, es un gran filósofo moral, catedrático de ética, de filosofía moral, en el siglo XVIII, muy amigo de Adam Smith, de David Hume. Lean la necrológica que le hizo a su amigo David Hume, preciosa carta de despedida de Adam Smith a David Hume. Adam Smith nunca entendió, ni Aristóteles entendió que la economía fuera algo distinto de la ecología y de la autonomía y de la ética. Todo estaba relacionado, interdependencia. Cuando tenemos una economía que ha surgido del capitalismo contemporáneo, que ha surgido sustituyendo al generar riqueza económica a costa de la vida, hay que reivindicar el cuidado de la vida, y por tanto hay que hablar también de la economía de los cuidados. ¿Y qué entiendo por economía de los cuidados? Muchas cosas. Estoy totalmente de acuerdo con las economistas feministas cuando ellas dicen hay que empezar, todo inicio confunde valor y precio, pero hay precios que hay que explicitar. Quiero que se visualice lo que cuesta el cuidado. Por tanto, eso, bien, estoy de acuerdo, ¿eh? Hay que visualizar lo que cuesta el cuidado. Para que no pase que los sueldos más bajos de este hospital son las personas que hacen trabajos muy importantes como mantenimiento de las vecinas. Para que no pase que las cuidadoras de las personas que son muy dependientes sean trabajos en precario y trabajos de pura vulnerabilidad y fragilidad, pero sin ningún tipo de verdadero reconocimiento económico al magnífico trabajo de cuidado de la vida que hacen, ¿no? Claro, yo quiero que usted cuide mucho de mi mamá. Ya sé que no es mi mamá, pero quiero que la cuide como si fuera su mamá. Pero yo le pago lo menos que puedo porque me sale muy bien el precio. Esto es la vida cotidiana, ¿eh? Y no son malas personas, no somos malas personas, pero procuramos ir a la baja a los cuidadores del hogar, ¿no? Y por eso hay tanta rotación. Y por eso las personas continuamente están habituándose ahora a un cuidador, ahora a otro, y sabemos que la rotación les hace mucho daño. Es importante, cuando hablamos de la economía del cuidado, hablar de visualizar los costes del cuidado y el homicidio que la economía de la riqueza ha generado a la vida, porque la ha dejado alienada. Para que venga el trabajador productivo, tiene que haber todo un mundo reproductivo de la vida y de los niños que nadie nunca se ha dedicado a explicitar cuánto vale eso. Y cuando hay que hacerlo valer, va a la baja. Entre otras cosas, porque como son mujeres, economistas, feministas. No me refiero solo a eso, que también. Me refiero también a la economía del dar. Michael Sandel tiene un libro que es lo que el mercado, lo que el dinero no puede comprar. Hay determinadas cosas que pierden si se introduce el dinero. Permítanme, el otro día le recordaba a mis amigos el libro de Luke Ferry, La revolución transhumanista, y la uberización del mundo, del fenómeno Uber. Y me gustó mucho leerle a este gran filósofo francés, que fue ministro de cultura en su tierra, en Francia. Dijo, fíjense ustedes que se está vendiendo la ideología de autonomía liberal, autonomía secas, de los makers, de la ausencia de intermediarios, de manera que yo antes pues tenía una casa con una habitación y si venía alguien a Barcelona y no tenía dónde quedarse, pues nada, te quedas esta noche en casa, y eso se llamaba hospitalidad y era gratuito. Y yo tenía un auto, iba a la universidad y veía a un estudiante que estaba subiendo por la tal y me paraba y subía y no le cobraba. Ahora todo se paga. Todo se paga sin intermediarios, sin nada público, se paga la hospitalidad. Se está corrompiendo la economía del dar, la economía del don. Y cuando alguien te da algo gratis, algo malo va a ocurrir.
Otro interés,
pues malo, es malo. Hemos llegado a matar una economía fundamental, y en este país ustedes lo tienen, porque cuando yo fui al Museo del Oro dije, ay, que es que lo han hecho así, era trueque. Hay otras economías, Horizontes de Economía Ética, magnífico libro de Jesús Conil. Hay otras economías y un país, una comunidad, en donde no hay economía del dar, no hay cuidado. Porque el cuidado es dar. La economía del don, por Riquera ha hecho preciosas reflexiones sobre el tema, la economía del don también es capaz de visualizar lo que vale más allá de su precio. Conclusiones. Dar lo que uno es dar vitalidad, es nutrirse de la relación que el cuidado genera. Y cuidar genera complicidad, intimidad, espiritualidad. La bondad se manifiesta en la generosidad, en la gratitud, en la jovialidad, en la prudencia, no en ideas abstractas ni en declaraciones, sino en gestos y acciones que se concretan en la intimidad. Se encarnan y se incorporan en guías y modelos de atención. Por tanto, la generosidad no es dar lo que nos sobra, ni siquiera lo que tenemos, sino lo que somos y lo que queremos ser. Muchísimas gracias por vuestra atención.
No es dar lo que nos sobra, lo que no tenemos, es dar lo que somos.
Sí.
Muchísimas gracias, los invitamos a un pequeño refrigerio y nos volvemos a ver a las 10:30.